El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La Resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, centoa, centésima, quincuagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoportales. El saludo del pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Hola, amigos del debate político.
Mucho debate político.
Sí,
bueno, en realidad no en profundidad debate político. Ay, digamos que los candidatos se proyectan de alguna manera para seducir el voto. Y entramos en la recta final de la campaña Chávez-Capriles.
Sí, ya.
Encontramos un Chávez totalmente renovado, apareciendo en traje. Digo, esto es llamativo porque no apareció
de rojo y medio militaresco.
De un traje estricto. Sí. Tratando de seducir el voto de la clase media, regalando paz, amor, felicidad y alegría
bello,
para todos.
¿No?
Qué bello. Damas y caballeros, presentamos también a Rumney, el candidato republicano, a Barack Obama, actual presidente y candidato demócrata a las próximas elecciones, en el puntapié inicial de la serie de debates, primer debate, y ahí están todos los asesores diciendo: perdiste 2 puntos, ganaste 3 puntos. No, cuando dijiste eso de culo frente a cámara, estuvo mal. No,
eso
mejor siéntate, sonríe. Sí. A mí nunca estuve en un momento así. Digo, en Estados Unidos de Norteamérica es donde esto es llevado al máximo. La actitud de los asesores,
totalmente,
¿no? Es un ejército de asesores detrás de cámara diciendo: esa sonrisa te queda. No, esa sonrisa, pierdes un voto en Massachusetts. Hay toda una logística.
Es impresionante.
Y imagino la presión de los candidatos también, ¿no? Como diciendo: uy, la cagué. Me titiló el ojito cuando di esa respuesta y la cagué. Y ya está, el primer plano me vendió. Damas y caballeros, en estos debates políticos permanentes, nosotros pasamos a presentar a Zona de María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consejo Conferencia Espacio Cósmico, el Capitán Roger Vinilo.
¡Casi capitán!
Mucho que hablar, no sé por dónde empezar, así que empezaremos por el comienzo. ¿Ustedes vieron cuando hay una pelea? Póngale, un matrimonio. Usted vive en un apartamento.
Póngale.
Con ventana compartida.
Sí, bueno, retírese, por favor, váyase.
En este caso se pelea el matrimonio. Y la vieja le arroja un jarrón al güey.
Sí.
El güey se agacha, entra por la ventana y le pega a su mujer.
Claro.
Es tipo un chistorete, pero lamentable. 3 muertos en Turquía por bomba lanzada desde Siria. Siria en realidad estamos peleando entre nosotros, no hay nada contra usted.
Claro,
se cree que un efecto secundario de la lucha entre sirios por el control del cruce fronterizo de Tal al-Dihad terminó matando a ciudadanos turcos. Por lo tanto, Turquía bombardeó la zona de Siria y ya se desdibujó la frontera. Damas y caballeros, no todo está tan bajo control como parece. Más sin embargo, exitosísima la operación del presidente de Colombia, Santos. La operación de próstata, ¿en qué operación anda?
No, porque a lo mejor parece una operación política,
paz con la FARC, etcétera, etcétera. La operación salió exitosa.
Sí.
Damas y caballeros, es un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es la Muda! ¡Nos vamos a Italia, Muda!
Sí.
¡Nos vamos a Italia! ¡Italia! ¿A qué Italia quiere ir?
A
ver la parte hermosa o ver el trasfondo. La corrupción, la debacle total del Imperio Austrohúngaro.
Bueno, esa es la invitación.
Pasa que la policía italiana detuvo al director de la agencia de recaudación de impuestos. Esperen un momento, ¿no?
Sí.
Porque voy a hacer una aclaración. Agencia privada de recaudación de impuestos.
No,
esto me lo estoy desayunando. Yo no sabía que el liberalismo había llegado en algunos lugares a tal grado de que el recaudador de impuestos es
privado.
Una empresa privada. El director de la agencia privada de recaudación de impuestos y a otros 4 acusados de haber estafado a los contribuyentes por más de $100 millones.
$100 millones de Tributi de años.
Sí, sí. En la empresa Tributi Italia de Génova, esto es en el norte de Italia, recauda impuestos para diferentes ayuntamientos de Italia. Los ayuntamientos dicen, póngale, no, mejor contratemos una empresa, contratemos a los de limpieza, a los recaudadores, etcétera. La policía dice que el jefe de la compañía se había embolsado personalmente más de 20 millones de dólares. El dinero habría sido gastado en coches rápidos, contratación de bancos, aviones y fiestas de lujo. Sí, el italiano gasta en fiestas de lujo.
¿Y qué, lo detuvieron?
Sí, lo detuvieron en este caso.
Bueno, esta es la diferencia con Latinoamérica. Sí. No la corrupción, sino que después, llegado a un tiempo...
Donde la agencia de recaudación...
Llegan a detenerlo.
En general no son privadas, ¿no? No, no. Pero sí, que sí. Sí, bueno, cosas. No, bueno. Se ve que se quedó con un cambio.
Chido,
bueno.
Bien, detenido, ¿no?
Sí, chido. Sí, sí. Vaya a saber uno cómo termina esto. Sí, porque tiene coches rápidos, a lo mejor logra huir. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico de este viaje. ¿Con ustedes al Mico?
Sí, que sí, Mico Nete.
Mico, tenemos una noticia muy importante para acá. Sí, la Oficina Federal...
¿Por qué hablo así? Sí. Ahora le explico.
La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI, hizo un llamamiento al público en busca de ayuda para localizar a un ciudadano estadounidense buscado por ser sospechoso de terrorismo que supuestamente recibió entrenamiento militar para matar soldados estadounidenses. La entidad ofrece una recompensa de $50,000 por información que conduzca al arresto de Hamad Abouzamra, un ex... residente de Massachusetts, que ahora creen que está en Siria. El FBI dice que una de las características distintivas de Abu Samba es su voz aguda. No, por eso hablamos así, porque...
Claro, no, está bien.
¿Y cómo reconocemos al güey? Y porque dice, sí, fui yo.
Claro, su voz aguda.
Su voz aguda. Es su... Si usted lo quiere reconocer, póngale. Si usted está sospechando
pero
de
muy
que...
muy aguda, no, no, porque
es muy
estamos
aguda.
Hablando de la voz más aguda del mundo, que es un caso, como una...
Sí, un pitido.
Póngale.
Es más o menos así.
Soy terrorista y me gusta poner bombas en todas partes. Mataré a todos soldados norteamericanos que se me crucen y soy muy peligroso.
Wow, esa claro, es un totalmente dato documental. Si usted reconoce esa voz, bueno, es puede entrar a la pista. Ese.
Sí.
Damas y caballeros, así estamos, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Coacalco, Estado de México, llega el Super Zaratustra.
¿Cómo estás, Super Zaratustra?
El Super Zaratustra. Así habla Zaratustra. No sabemos cómo así el Super Zaratustra habla de otra manera.
Es más super,
es
¿no?
más super. Claro, sí, super sí. Zaratustra de Coacalco, Estado de México, dice... Hola, mis estimados amigos de Mente Tenaz. Me presento con una sonrisa McCormick. Mi historia es corta. Esta semana hice fiesta con mi banda en casa de una amiga. Invitamos a casi 100 personas.
¿100?
Sí, 100 personas. Tenemos 100. Muchos contactos en las redes sociales, wow. No es que conozcamos a 100, wow. Pero dijimos fiesta, fiesta y que vengan. Casa sola, alcohol hasta reventar y un equipo de sonido Surround 5.1 con karaoke, música de banda, tecnotrónica y super habilín a bailable.
En la fiesta de sí. Guadalajara éramos más.
Sí, bueno.
No, para chingarlo.
Sí, claro, sí, éramos 101. Pero bueno, el caso es que equipo de sonido,
super,
a madres. Bueno, el detalle fue que la chica que puso la casa, invitó a su banda. Dijo, ¿yo puedo invitar a mi banda? Sí, por supuesto, sí, te sí, mochas con la casa, claro, la chingada, sí, claro, sí. Invítalos. Bueno, no hay pedo. Pero así son las fiestas. Cuando llegaron sus amigos, ¡no mames, güey!
¿Eran otros 100?
No, eran 10 cabrones de entre 55 y 35 años vestidos como rucos, fachosos, mal plan, y la neta, yo no soy fresa, ni mucho menos discrimino, pero parecía que en cualquier momento nos cargaría la verga a todos.
Está mal,
sí,
wey.
Parecían, no sé, de
sí.
Bueno, llegaron primeros, así que se instalaron.
Sí.
Como sea, lo peor fue que ellos, al llegar primeros al lugar, con lágrimas en los ojos, mis amigos y yo veíamos cómo cada uno de los grupos que iban llegando, al ver el ambiente y estos cabrones,
seguido,
ponían excusas del tipo, no,
sí,
solo yo pasé a saludar, porque en realidad hoy no puedo, mañana tengo que rendir, no, mañana tengo la tesis, olvídate.
Sí.
No, güey, vamos a buscar un amigo y enseguida regresamos. Y nunca regresaban, y así.
Qué explicaciones dio la vieja?
Sí, la vieja ninguna, estaba con sus amigos feliz y contenta. No jodan, qué mal pedo, eso no se hace. Igual nos la pasamos bien y pues ya tengo amigos de lo más pesado de mi zona. He cambiado el ambiente. Si no puedes con ellos, únete, le dije. Y bailamos y la pasamos de tetas. Ya estaba el equipo de sonido, estaba el alcohol, estaba la casa. ¿Qué más pedir? Un abrazo, dice el Super Zaratustra desde Coacalco, Edomex. Hola chicos, soy La Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Yo aprovecho este mensaje de La Quilombo que dice canasta de besos para todos en la nave. Les cuento que ya me aceptaron la visa gringa. Sí que sí. Cuando yo dije, el Mr. Quilombo es gringo.
Exacto.
Y yo dije, pero esta vieja cambia de pareja. Cúmbale. Como de chones. Sí. No, es el mismo de siempre, que es ecuatoriano y a la vez tiene la nacionalidad gringa, tiene la doble nacionalidad, por favor. Sí.
Double nacionalidad.
Nada, esta es una, es para cuidar la imagen de La Quilombo, que la dejamos medio mal parada.
Que queda como una loca.
Claro, una loca desatada, ¿no? Así que, bueno, yo solo faltan las vacaciones aprobadas para poder usar los boletos de avión que tengo. Pues creo que estaré calladita unos días porque mi jefe se fue de vacaciones y me dejó un chingo de trabajo y estoy en pánico. Se supone que es chido que tu jefe no esté. Que son vacaciones para todos. No es mi caso, mi jefe es mi cuate y tiene todo en control. Aún mis pendejadas. Te estoy viendo, te estoy viendo. Escucho yo todo el tiempo. En fin, amigos, hacer el trabajo y a esconder mis pendejadas bajo la alfombra para cuando regrese. Los adoro, neta, neta, dice La Quilombo, ya pensando en vacaciones.
Cuando quieras, puedes empezar a prepararlo todo.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Hermosillo, Sonora, México, ahora en Barcelona, España, llega Luis.
¿Cómo está Luis?
Bien, querido señor pirata, señor lagartija, escuchando la aventura del chico al cual le picó la tarántula y el miedo que pasó al creer que era mortal su picadura, me acordé de algo que me ocurrió a mí. Yo soy de Durango, señor. Sí, nací y viví hasta los 7 u 8 años. Durango, como muchos mexicanos sabrán, le llaman la tierra de los alacranes, pues sus alacranes tenían la justificada fama de ser extremadamente venenosos. Hay además una leyenda sobre
no
un...
No, son, güey.
Sí, lo son.
Salvo que no tengan el...
La colita, el aguijón culero. Sí. Pero momento, porque aquí momento. Yo le voy a decir por qué tienen la fama de ser extremadamente... no comprobada por mi persona.
Ah, perfecto.
Hay además una leyenda sobre un alacrán gigante atrapado por un reo en una antigua cárcel. Gigantesco, ¿eh? Del tamaño del Spider-Man, pero hecho alacrán. Pero, bueno, contarla sería muy largo y sería muy largo mi correo. El caso es que yo en Durango nunca vi un pinche alacrán. Me contaban que debido...
Están todos en la isla,
la de, isla los de los alacranes. Pero eso es Chapala, eso es Jalisco. Usted debe ir,
se fueron para allá.
No, pero no mames. Me contaban que debido a su peligrosidad los alacranes fueron prácticamente exterminados por el gobierno de Durango.
No.
Que empezó exterminando a los alacranes y luego siguió otras cosas. Mi primer encuentro con ellos se dio cuando mi familia se mudó a vivir a Hermosillo, Sonora. Me tuve que mudar de estado para conocer, cara a cara a un alacrán.
Sí.
En el duro verano de Hermosillo acostumbrábamos a dormir toda la familia entendidos que hacíamos en el porche de la casa, es decir, afuera, porque en la casa sin aire acondicionado era imposible pegar un ojo. Recordemos la casa absorbente de la PAM en Hermosillo, Sonora, México.
Totalmente.
Donde cuando hacía calor hacía un calor de cagarse y cuando hacía frío hacía un frío del carajo y de cagarse también. Bueno, fue... totalmente. Pero ¿cuál fue mi mala suerte? Que en medio de la noche sentí un pinchazo en el dedo índice de mi mano, alertando a mis padres, que encontraron cerca de donde yo estaba, un casi microscópico alacrán, un alacrán bebé, vamos. Y hay que agregar que los alacranes de Hermosillo no son ni la mitad de peligrosos de los de mi tierra natal, Durango. Pero eso yo no lo sabía. Así que cuando mi madre, en lugar de llamar a la ambulancia de inmediato, lo único que hizo fue ponerme un pedazo de cebolla en la picadura atado con un trozo de tela y recordarme por siempre.
y recordé.
Me comenzó a recordar. Claro, dijo, ay, el ay, niño lo picó un alacrán, sí, atemoleto, sí, y recordémoslo. No, me recomendaba que no me durmiera hasta que dejara de sentir el hormigueo en mi dedo y me di por muerto. Al final triunfó la sabiduría de mi madre y con ese pedazo de cebolla y atado perfecto, y perfectamente, y aquí estoy vivito y coleando cual un alacrán bailantero. Pero para mí fue una de las noches más largas de mi vida, el encuentro con el alacrán, sí, en Hermosillo, no, Sonora, México. Luis de Hermosillo, ahora en Barcelona, España. Y de esta manera ingresamos al campeonato homosexual, bisexual, asexual, habitual, residual, heterosexual, porcentual y superactual del Chistoretongo con nuestro juro de ilustre, el señor Lagarteja.
Gracias, gracias, muchas gracias.
Estamos todos aquí, sí, listos, sí, sí, preparados.
Antes de comenzar para... con sí, este bello encuentro, sí, que nos
aúna cada semana.
Cada,
¿no?,
semana, sí, para disfrutar, sí, de esto que es el concurso del Chistoretongo.
El humor,
este,
la gracia.
Bello concurso.
Sí, la chispa.
Yo quiero
de la
decirles,
gente, sí,
que la próxima semana.
No me venga con chingaderas, ¿eh? De que la próxima semana, ¿qué es?
Seamos reelegidos, sí, cuando esté esta continuidad no, mía sobre, sí, el poder del jurado del excelentísimo concurso del,
sí,
Chistoretongo.
Pero, bueno, está bien.
Les voy a decir que todo va a ser mucho mejor. Hay
raro,
algunas
usted,
cosas
usted
todavía
raro,
que sabemos que tenemos que cambiar mínimamente.
Esto está muy raro.
Mínimamente. Va a ser un concurso bello donde todos podrán
una,
participar.
Una de
donde
seamos
muy felices.
Está
unas
raro,
pequeñas
esto,
cosas que hay,
sí,
que durante este tiempo, como fue muy corto,
usted no estará
no
tan
podido,
amable porque justamente
no he podido sí, realizar todas.
Hace 15 años que es el jurado del Chistoretongo, que no tuvo tiempo. 10 años por lo menos que usted está al frente del jurado del Chistoretongo. Las cosas que están
cosas
como el culo
que,
del jurado del Chistoretongo son su
que
responsabilidad.
Su tiempo,
pero ¿cuánto tiempo?
Pero no se preocupen, yo les digo.
Está trabajando para la reelección ese güey.
No se preocupen.
No mames.
Que si yo soy reelecto, todo va a ser bello, todo va a ser amor.
Es que usted se encargó de determinar que no haya más candidatos. Yo le pido, por favor, que no haya más.
Les digo que disfruten y que sigamos disfrutando de todo este hermoso concurso.
Lo desconozco al señor Lagartija, jurado del Chistoretongo.
Digo, pásenle a esta bella fiesta de paz.
Pero no era pánsenle a la verga, sí,
por
todo
favor,
de...
qué desagradable eso.
No,
pásenle a esta fiesta de paz, de amor.
Bueno, adelante.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Zorro Digital de Monterrey, Nuevo León, México.
Zorro Digital, su chiste, por favor.
Está un tipo con un doctor y el doctor le dice, no mamar, tiene el pie deshecho, esta te le cuelga los huevos como el calcetín. Y el tipo le contesta, no, doctor, lo que pasa es que estábamos jugando fútbol, cuando toca tiro de esquina, a alguien se le ocurrió cambiar la pelota por una bola de acero, una bola de acero de 52 kilos, y pues yo me centré, miré hacia el área chica donde estaban mis compañeros, y ahí le entré y ¡oh! El doctor dice, no pinches mames, güey, qué mala suerte tiene usted. El tipo dice, sí, yo más o menos. El que remató de cabeza no sabe cómo quedó, güey.
No,
no pinches mames. Le entró así con frentazo para clavarla de pique al suelo y que entre y no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Soy Mastre Escoria, de ningún lado un lugar en el mundo, México. Va una pareja de novios en su auto. El auto, la pareja que sale de noche, dice, bueno, chiquita. El novio le dice a su novia, mi amor, jugamos al conductor designado. La novia responde, ay, ¿y cómo es eso, mi amor? Yo manejo y tú chupas. Yo soy el conductor designado. ¿Entiendes? Yo no puedo chupar. Pero tú, ya sabes cómo es esto. Conductor designado, cuida. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy el Mogomán de Cuernavaca, Morelos, México. Caperucita Roja. ¿Es cierto que estás embarazada del lobo feroz? Sí, así es. Pero si en el cuento dice que el lobo te quería comer. ¿Comer? Ah, ese fue un error de imprenta. Es muy viejo, es un homenaje al interno 761. Muchas gracias por todos. Hola, ¿qué tal? Soy el JC de La Paz, Bolivia.
JC es un chistorete.
¿De dónde vienen los niños? Pregunta una niña, ¿no? El padre empieza a contarle, bueno, un día, hija mía, llega un pajarito con una semillita, la planta en el jardín. Al pasar unos 9 meses, la mamá recoge la semillita y de ahí naciste tú. Por la tarde la niña escribe en su diario íntimo, hoy he hablado de sexo con mi padre y no tiene la menor idea.
Claro,
no tiene la menor idea. Empezó con una semillita, con que el jardín, con que la chingada. Pobre papá, voy a tener que hablar seriamente con él, explicarle alguna cosa. Hola, ¿qué tal? Soy el maleante de Orange Califas.
Maleante, su chistorete, por favor.
Jesús va caminando con todos los discípulos.
pasa por una ciudad, póngale, en Sonora, Hermosillo, ya que estamos. Sí, sí, sí. Pasa por ahí. Bueno, en eso una muchedumbre lo empieza a apedrear. Bien, mal llevados, los sonorenses. Juan le dice: Jesús, nos apedrean, ¿qué hacemos? Jesús contesta: dejadlos, no saben lo que hacen. Siguen caminando, en eso llegan a otra ciudad, póngale Cancún. Cancún, Quintana Roo, se fueron de Sonora a Cancún. Es que Jesús y sus discípulos pueden caminar todo lo que quieran. Entonces los empiezan a apedrear. Tomás le dice: Jesús, nos están apedreando, ¿qué hacemos? A lo cual Jesús responde: dejadlos, no saben lo que hacen. Además hay mucho turista aquí. Sí, dejadlos. Bueno, y así siguen camino hasta que llegan a Guadalajara, Guadalajara. Cuando caminaban enfrente de la Plaza de Toros, miran que una multitud les avientan piedras, ¿no? Miran que una piedra le da directamente a Jesús, cosa que no había ocurrido en las otras locaciones. Pedro le pregunta: Jesús, nos están apedreando, ¿qué hacemos? Jesús se toca la frente, se mira la sangre y dice: agarren a ese hijo de su pinche madre que arrojó la piedra y háganlo cagar fuego, por hijo de puta. No, ¿cómo puede ser que vengan a apedrearnos así? Ya nos vienen apedreando desde en Cancún, no me pegaron. En Sonora, más o menos zafa. Pero no mames. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo están? Soy Mia Zara de Long Island, United States of America. Dos amigos de infancia se encuentran después de muchos años, ¿no? Y uno le dice al otro: me dijiste hace mucho tiempo que estabas estudiando idiomas. Oh, sí, estudié inglés, francés, alemán, álgebra. Oh, qué bien. ¿Cómo se dice mesa en álgebra? Porque además de estudiar idiomas, estudié álgebra. Álgebra no es un idioma, pendejo. Bueno, en otro momento nos vemos. Me pareció chistoso. Sí, es muy gracioso. Mesa en álgebra. Le preguntaremos a los ingenieros. Hola, ¿qué tal? Soy el oso de Pezones Azules de Yautepec, México.
¿Cómo está?
Bien, y vengo con Roy de Oaxaca, que vamos a contar a dúo el mismo chiste. Llega una señora a la peluquería con la cabeza que parece un nido de pájaro y le dice al peluquero: oye, ¿me puedes cortar mi cabello? Sí, por supuesto, señorita. Bueno, pero lo quiero de un lado largo, del otro lado corto, enfrente así, todo mochado, y de atrás casi pelón, por favor, ¿eh? En eso responde el peluquero: no, yo no puedo hacer ese corte. Y ella le dice: ah, no, chingados, ¿cómo no, cabrón? Así me dejó el mes pasado, claro, hijo de tu pinche madre. Y tienes esta oportunidad. Ahora de resarcirte o devuélveme la lana, hijo de su pinche madre. Hola, soy el Chuck and Flies. Bien, yo cierro con ráfaga, por lo tanto, usted me detiene. Una señora que llama a una carnicería pregunta: ¿tiene orejas de conejo? Sí, señora. ¿Y cabeza de cerdo? Pues sí, también tengo. ¡Ay, Dios mío, usted es un monstruo! Entra una señora a la carnicería y dice: deme esa cabeza de cerdo de allí. El carnicero le contesta: perdone, señora, pero eso es un espejo. Usted está muy mal. Llega un chico y le pregunta un amigo: ¿viste el apagón de anoche? Y le contesta: no, en mi casa justamente se fue la luz. Do you speak in English? ¿Cómo dice usted? Do you speak English? No lo entiendo. Le pregunto si usted habla inglés. Ah, sí, perfectamente.
No, perfectamente.
Perfectamente.
Sí, último.
Sí, ¿qué le dijo un plátano a una gelatina? Todavía no me desnudo y ya te estás tambaleando, chiquita, merezco. Ah, mami. Un francés quería ir a un safari. Desde Cochabamba, Bolivia, llega el Roger, llega el Huevas de Coatzacoalcos, se elige Papi Rin de Ciudad Guzmán, Jalisco.
¡Ya tenemos un ganador! El ganador del concurso de chistoretes, JC, por No Tiene Ni Idea. Y se gana un retrato de Evo Morales.
En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
canaltrans.com.
Desde Juliaca, la capital del viento en el Perú, llega Oscar Ventura.
¿Cómo está, Oscar?
La primera impresión, sí. quiero comenzar de buena manera.
¿Es la que vale?
La primera impresión es la que vale. Es lo que vale o es lo que vale.
Cuenta.
Me revientan los comentarios de el libro está mucho mejor que la película. O la película estuvo buena, pero no contiene la escena del libro que me parece la más interesante. Esas cosas me cagan.
Sí, sí, totalmente.
Sí, a mí son castrosas. Odio cuando algún interlocutor dice, para mí el libro está mejor que la película. ¿Y sabe cuándo? Generalmente, cuando no leí el libro.
Claro.
Eso efectivamente es el, la naranja mecánica está mejor el libro que la película. Hijo de tu pinche madre.
Sí, sí.
Y así. Bueno, yo vi primero Jurassic Park. Bueno, yo entiendo que haya películas que se haga referencia al libro. Está bien que diga, por ejemplo, el caso de Naranja Mecánica. Fue un libro muy importante antes de convertirse en película. Así un chingo de... Pero Jurassic Park es lo mismo que venga...
No,
¿te gustó Rocky 4? Me gustó más el libro. Que de hecho existen, porque de toda película hay un libro, ¿no? Dice, bueno, yo vi primero Jurassic Park. También en El Nombre de la Rosa. Y El Señor de las Moscas. En El Nombre de la Rosa para mí fue infumable el libro... Y dije, capaz que me puedo fumar la película. Infumable también. Humberto Eco no hace cigarrillos. Dice, bueno, El Señor de las Moscas. Pero quise leer los libros y me parecen algo aburridos. Quiero decir que me parecían una mierda, pero por una extraña razón que desconozco, no quiero insultar a los libros. Bueno, una extraña razón que está bien. Respeto a una obra literaria que tiene su esfuerzo realizar, ¿no? Más libros que han hecho historia, por El Nombre de la Rosa, El Señor de las Moscas, son libros que han hecho historia. Dice, bueno, nunca los terminé de leer. Yo recuerdo haber leído primero Contact, buscando en la internet, y vi que también había una película y quise verla. ¡Era una mierda! Pero lo mismo con los cómics y las adaptaciones al cine.
Uno cuando lee un libro y luego va a ver la película, no tiene que esperar lo que usted imaginó leyendo el libro. Eso es un error de bestial.
Yo lo que vi, ¿no? Es un error. Le estaba prestando mucha atención. Disculpe si puede volver sobre el concepto.
Nadie,
que uno va con animadversión cuando leyó el libro a ver la película.
Exacto,
va como juez.
Exacto.
Va como diciendo, y aquí la cagaron, no. No, ¿sabe a quién estaba por defender?
Sí.
A la banda fanática de, ¿cómo se llama el niño mago? Harry Potter.
Harry Potter.
Porque nunca escuché, pero a lo mejor sí existen, nunca escuché ningún fan de Harry Potter decir, la película está del nabo, lo chido es el libro. Es como que compraron el combo junto. A lo mejor es una cosa más juvenil que, no sé, igual con las últimas Batman, ¿vio? No vi tanta gente crítica. Está mejor el libro, está mejor el cómic. Pero bueno, antes era así. Bueno, pasó lo mismo con los cómics y las... adaptaciones al cine. Si veo primero la película, el cómic me parece una mierda. Y en caso contrario, igual. De ahí viene la primera impresión en lo que vale. Oscar Ventura, lo primero que... Si llega el libro, está mejor el libro.
Está mejor el libro.
Si llega la película, está mejor la película. Me parece muy bien.
Póngale.
En realidad vale para la misma impresión. Y si no le gustó la película, no va a ir a buscar el libro.
Póngale.
Y si no le gustó el libro, difícil que vea la película.
Póngale,
es todo muy raro. Este es el mundo del cine y la ciencia ficción. Un abrazo para Oscar Ventura desde Juliaca, Perú, con las primeras impresiones. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Maromero de Phoenix, Arizona.
¿Cómo está, Maromero?
Hablando de malas... Esto sería no primeras impresiones, sino malas impresiones. Estoy enojado. ¿Qué onda, Nave? Estoy muy enojado con mi ciudad natal. He dejado de ser lo que era. Cuando yo me vine. Quisiera... Esto es Estado de Guerrero, México, ¿no? Quisiera poder decir lo que siento, pero no hay palabras. Es impotencia, encabronamiento y miedo al narco y al gobierno que está acabando con todos. Putos políticos de mierda, putos narcos, hijos de puta. Conozco ambos lados de este desmadre y me da coraje no poder hacer nada. Me da miedo que un día me digan que algún familiar ha muerto por cosas de unos cuantos hijos de puta. La neta, no se vale. Tlalpan ya es una ciudad de familia. Sí, pero de familia michoacana. Nos envía un link donde aparece el presidente municipal de Tlalpan, Guerrero, electo hace muy poco tiempo, 2012, tiene mandato hasta el 2015, donde aparece el nombre es Ignacio de Jesús Valladares Salgado, donde él se compromete con disque miembros de la familia michoacana, un cartel mexicano, donde dice, sí, no va a haber pedo. O sea, están arreglando lo que todos intuimos y más o menos conocemos que se arregla en un 90% de los casos de todos los presidentes municipales, pero en este caso está filmado y el güey como diciendo, como hablando de negocios súper legales y chingones, sí, diciendo, sí, no, sí, si ustedes aquí, pero si algún poli se sale y se zafa de la raya, no, tú tienes, pero tú trabajas con nosotros y si vienen otros, nosotros nos encargamos de que esté en paz en la plaza y la chingada. Algo que es Vox Populi, sí, que es Vox Day, pero sí, que bueno, verlo en un video nos hace decir, hasta no, la madre. Maromero tiene razón en estar enojado. Un abrazo para Maromero ahí en Phoenix, Arizona, lejos de su guerrero natal. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Mikami del DF mexicano.
Mikami.
Bueno, como les comentaba, yo hace mucho tiempo que no escribo, pero es porque ha habido una serie de cambios muy grandes en mi vida y me olvidé de escribir. Me olvidé, claro, de cómo se escribía.
Sí, uno cuando deja, sí, de escribir.
Y que sí, no es como andar en bicicleta, vio, que dicen, no, que uno nunca se olvida. Sí, sí. Es un pedo. Bueno, me tomaría mucho tiempo relatarlos aquí, así que pónganse cómodos. Nah, es broma, no lo haré. Pero bueno, haré esto lo más rápido e indoloro posible. Hace algunos años me ofrecieron estudiar la maestría en la escuela de mucho renombre en México, digamos, TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey, sí, está, sí, diciendo usted. Bien, muy bien. Para no hacer un comercial. No, y sí, la gente. Nosotros decimos TEC de Monterrey y las clases populares, sí, urbanas van en fila hacia el TEC de Monterrey, donde automáticamente son reprimidos. Sí, y dicen, sí, sí, no, sí, sí. No toques mi BMW y ya.
Y ya.
Y ya. Sí, así que no, no es tanta una publicidad ni nada de eso. Dice, bueno, el trato era, no iba a pagar nada durante los 2 años y medio que dura la maestría, iba a recibir unas monedas a cambio de trabajar en la institución de tiempo completo. Perfectamente, esto se conoce como, como una beca, beca, ¿no? Es una, sí, beca. Sí. Bueno, después de pensarlo un poco, acepté y al poco tiempo comencé a trabajar. Me preocupaba un poco la cuestión económica, sin embargo, tenía otro trabajo los fines de semana, por lo que creí, así es, creí que esto no sería problema. Después de algunos meses me vi un poco de aprietos económicos, por lo que decidí buscar una forma extra de ganar dinero. Se dio la oportunidad de un puesto como profesor en la misma institución en lo que pasaba todo el día, así que apliqué y me quedé con ese nuevo trabajo. Sé que en la nave el consenso general es que trabajar como profesor es encontrarte en un escalón más abajo de tu actividad profesional, pero créanme, para que
no,
evite todo tipo de, sí, concepto que usted cree, no, que no, tenemos aquí, porque nada, nuestros conceptos chido, varían diametralmente, depende del caso. Dice, pero créanme que para mí ha sido una de las experiencias que más me han dejado. Incluso después seguí con las clases simplemente por gusto. Ya no recibía ninguna compensación, pero bueno, ya llegaré a esto. Paralelamente a lo que he comentado, se desarrolla mi vida personal. Después de un tiempo de estar ausente, mi novia, desintegrada por supuesto, regresaba de una larga estancia en Madrid, España. Pasó un proceso de adaptación que denomino la cosa más cabrona de mi vida. Sin embargo, salimos bien libres. Ah, ella llegó con todo, con todo Madrid encima.
Sí, claro, güey.
Vamos de tapas, tío. Vamos de. No sé, ya estamos aquí en México. Vamos unos tacos. No, ¿qué tacos? Ni qué. Joder, mamapolla. Y así. Bueno, al poco tiempo le propuse que se fuera a vivir conmigo. Ella aceptó y quedamos en decirles a sus papás y a los míos que nos iríamos a vivir en pecado. Cosa que también hicimos, pero igual que con lo anterior. Y explicaré este suceso con más detalle después. Entonces, para recapitular hasta aquí, me encontraba con 4 trabajos, estudiando de tiempo completo, dando clases gratuitas, viviendo con mi novia y con las familias de ambos con escopetas al hombro por la decisión que habíamos tomado sin estar casados. Creo que me extendí un poco y aún falta mucho por contar, así que soltaré el micrófono por el momento, por ahora, y regresaré con más de esta historia. Un saludo, nave, dice el Mikami del DF mexicano.
Sí, que sí.
Que después de que aplicó a la beca, no sabía todo lo que se le venía. Un abrazo grande para el Mikami ahí en la capital de los Estados Unidos de México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Jack Sparrow.
¿Cómo están, Jack Sparrow?
Aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. ¿Qué tal, carnales? ¿Cómo están? Pues es la primera vez que les escribo y fíjense que lo hago para decirles que me estoy cagando de la rabia. La cuestión es que, bueno, me enamoré de una pinche vieja puta que se fue a vivir al Estado de México y me dejó aquí como pendejo. Me dijo, espérame un poquito, se subió un camión y, pero qué madres, ahora me enteré que ya anda con un güey, donde el viernes, mientras me mandaba mensajes mamones de te amo, te extraño tanto amor, me gustaría que estés junto a mí en el Edomex.
Bueno, como no estás, estás con otro güey.
Exactamente, consejo, carnales, consejo. ¿Cómo me quito a este perrito atorado en la defensa? Ojalá me lean. Y si no, al menos
bueno, si mándenme no un chinga a
tu madre
solo,
por güey. Sí. Sí.
¿Vuelve?
Vuelve. No sé si vuelve.
Por eso, si no vuelve,
sé si vuelve. Usted está en Chiapas, ella está en el Estado de México. Son estados pluriculturales, independientes. Dice, o me meto con alguien más. Métase con alguien más. Qué romántico es. Me puedo meter contigo. No te metas conmigo. Yo te recomiendo, no te metas conmigo porque te va a ir mal. Es lo que le debió decir la vieja. Sí, bueno, si se quedan picados después, les puedo contar la historia completa. La historia completa.
Está bien. Es una historia de amor.
Es una historia de amor, pero en pocas líneas, y tiene algo realmente sorprendente que nos deje boque abiertos, pati tiesos y meditabundo, mándela, por supuesto. Por ahora es otra historia de amor donde estamos en estados separados.
No hay amor, no hay amor, raza. El amor no existe. El amor es un asco. Y ustedes me enferman.
Tu jefe te habla de recorte de personal y eres el último empleado. Tu corbata se atoró en la puerta del metro. Tu crédito es negativo y una paloma gigantesca hizo blanco en tu espalda, causando la risa generalizada de un contingente de turistas coreanos. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Guerrero, México, llega el último en llegar.
¿Cómo está, último?
¿Qué onda, güey? Los escuché que están hablando de mi estado, de Guerrero, de Tlalpan, no hablen. Bueno, dice, el otro día escuché a un desintegrado narrar que presentía morir esa noche. Pamplinas, a mí también una vez me pasó lo mismo y nada. Claro, no tenemos dotes de adivinos, pero por muy disparatado que suene, hay gente que sí. Posiblemente tocaré temas considerados como fantasiosos o incluso fuera de lugar, si les digo que hay gente que, por vayan ustedes a saber qué situaciones, predice sucesos. Yo lo viví de cerca, pues tuve en mi madre, se puede decir, una pitonisa, una chamana, póngale, ¿no? Dice, bueno, lo desafortunado del asunto es que lo que más adivinaba, mejor dicho, predecía, era la muerte de algún familiar.
Puta madre.
No en específico, ¿eh? No era así de exacta, de se va a morir el primo Juan de Pistoche.
Sí.
No, decía, alguien en la familia se va a morir.
Puta madre.
Afortunadamente, familia numerosísima, más primo que gente, el 50% de los pobladores del estado de Guerrero eran familia. Entonces, bueno, más o menos con eso, sí, pero bueno, no era específico, pero sí, era así de exacta. Sucedía que, por ejemplo, un día amanecía y le decía a mi padre, soñé muerto, viejo. Llama al pueblo a ver si todos están vivos. ¡Ay, no mames! Aparte, soñé muerto.
Sí,
y el güey dice, espérate, no teníamos teléfono en esas épocas. Él se iba hasta la dispensa y decía, doña Estercita, ¿le puedo utilizar el teléfono? Y empezaba así, a llamar a todos los primos, los tíos lejanos, a ver si están todos bien. Con solo contestar le decían, sí, ¿qué hubo? nada, les cortaba. Era una cuestión de verificar. Soñé muerto, llamaba al pueblo a ver si todos estaban bien. Era tanta su insistencia que mi padre llamaba y después, entre comillas, la tranquilizaba al decirle que todo mundo estaba bien. Sin embargo, algunos días después, se comunicaban de ahí para avisar que fulano o mengano había fallecido. Mi mamá sentenciaba, te dije, Leobardo, soñé muerto y cuando sueño muerto, y se iba. Así fueron varias de las premoniciones. Lo que me impresionó más fue en una ocasión que vine de vacaciones a las fiestas del pueblo. Al otro día de la fiesta patronal, por la mañana, mi mamá le dijo a mi hermana, soñé con un difunto, ¿todo está bien? Mi hermana le contestó, ay mamá, no seas exagerada, todos estamos bien, pues que no va siendo que en la tarde mataron a un tío, Juan García, de sendos balazos en el pescuezo. 3 muertos más hubo en la balacera,
a lo cual me tocó escuchar las detonaciones a escopetazo limpio, 50 metros. Bueno, cuando regresamos a donde estaba mamá, mi hermana, quien está, bueno, que también estuvo cerca de los balazos, nerviosa y llorando, casi enfurecida, le reclamó y más bien pidió a nuestra madre que ya no anduviera soñando muertos.
Sí que sí.
Mamá, ya no te sueñes muertos. Y si te vas a soñar muertos, sé más pinche específica, porque los balazos esta vez estuvieron a 50 metros de nosotros. Sí, no mames, güey. Así que, bueno, fue cuando le dijo otra de sus premoniciones, que sorprendió a mi hermana, fue cuando le dijo, estando las dos en Acapulco, que la hija de una vecina del DF estaba embarazada. Mi hermana, amiga de la susodicha, le dijo que eso era totalmente imposible y además, ¿cómo sabía? El caso es que efectivamente la chamaca estaba embarazada. No mames, güey. Por último, y sin la intención de bajarles el ánimo, recuerdo que cuando estaba mi madre convaleciente y yo viéndola sufrir, me armé de valor, me acerqué a preguntarle que si creía liberar esa dura situación, me miró con los ojos más tristes que yo la pude ver en la vida, volvió la cabeza en señal negativa, simplemente me salí de ese cuarto a llorar desconsoladamente porque sabía que mi madre no falla en las premoniciones, pues como ocurría, no falló, y falleció 3 o 4 meses después. ¿Qué cosas, no? Bueno, vatos, me despido soñando despierto. Tip la resistance, dice el último en llegar con unas historias de aciertos nefastos. Un abrazo, carnalito. Hola, ¿cómo están? Desde Montreal, Canadá, soy el pata de perro. Retomando la idea de varios desintegrados, yo también escribo mensajes que creo que están bien chingones. Y cuando los envío y los leen al aire, me suenan muy pendejos y para nada interesantes. Y bueno, fallamos, a veces fallamos, sí, disculpe, sí, pata de perro. Sí, sí. Él no lo dice por nosotros, él lo dice por él. Es una autocrítica la del pata de perro. Pero muchas veces hay mensajes interesantes que nosotros despedazamos. Pues sí, compartamos las culpas para no sentirnos tan culpables. Bueno, parte por eso y parte porque frecuentemente me gana el desánimo, dejo mucho tiempo sin escribirles. Y no es porque no ocurran cosas a mi alrededor, pues yo también conocí a un famoso. A mí también me operaron de una rodilla, Yo también fui maestro de Quick Learning. Yo también soy inmigrante. Yo también perdí algo en el metro del DF. Y sin embargo, me cuesta mucho redactar un mensaje económico y audaz e interesante. Bueno, seguiré intentándolo y la próxima vez les contaré más acerca de cómo llegué aquí a Montreal, Canadá, y las cosas que me han ocurrido. Un abrazo, dice el pata de perro. Un abrazo grande mandamos ahí al pata de perro de Montreal, Canadá. Que lo único canadiense que tenemos en la nave,
sí,
espero no estarme equivocando y que alguno haya, es obsequio del pata de perro, unos llaveros del pata de perro, justamente de Montreal y de Quebec. Un abrazo, pata de perro. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Arcángel Clam desde México.
¿Cómo está, Arcángel?
Una historia aquí relacionada, esto es incomprobable,
totalmente,
pero está chingón. Ajá. Y puede haber pasado. Póngale, también. Una historia acá relacionada con el cantar. Resulta que aquí en México las personas rentan karaokes para amenizar las fiestas.
Sí.
Bueno, pues una seño estaba inspirada con las rolas de Arjona, señora de las cuatro décadas. Una cosa así cantaba,
sí.
Y así, porque en eso llamó a la policía, el vecindario, diciendo que en ese domicilio estaban matando un perro o algo así,
claro,
y que se escuchaban los aullidos de dolor. Pensaba que no iban a hacer caso, pero en eso llegó la policía, mas no sé si se preguntarían por el perro moribundo. La fiesta siguió de todas formas. Con el perro y con todo, dice. Y
con la policía. Así que, la policía cuando ve fiesta.
La policía cuando ve fiesta se suma. Un abrazo grande para Arcángel Clam ahí en México y para los rentistas de karaoke. Llega el tío Grange de Yorkers, USA. Hola, nave, les voy a platicar sobre la tía Lola, mamá del tío Cherries. Cuando el tío llevó a su mamá a chequear una institución para gente de la tercera edad, la dejaron en su silla de ruedas mientras le enseñaban las instalaciones. Mientras la tía Lola se fue de lado hacia la derecha y una enfermera la enderezó. Después se fue hacia la izquierda y la volvieron a enderezar. Luego se la dio un poco hacia adelante y la volvieron a enderezar. El tío, que veía estas atenciones, se convenció de que era el mejor lugar para ella. Pero cuando se le acercó, le dijo: aquí a mí no me dejas, cabrón, hijo de tu pinche madre, ¿eh? Bueno, tan media hora tratando de tirarme un pedo y no me han dejado. Eso es otro orden de cosas.
Es un chistorete muy conocido.
¿cuál?
No.
Perdón. Qué suerte que se dio cuenta usted, porque si no los desintegrados dicen, le filtraron un chistolete de pinche pirata, no se da cuenta porque está cada día más pendejo y su Alzheimer progresivo no le permite identificar los chistoletes. Bueno, tío Grinch, chinga tu madre, güey, avisa cuando es chistolete. Estaba bueno el chistolete, podría haber ganado el concurso inclusive.
Pero no ganó. Una historia periódica y aquí.
Sí, usted está mal, putos todos. Me imagino lo que dijo la tía Lola, postdata, pirata, le dolo bien, cabrón, no se apendeje. Y el morrito que dice que el señor Lagartija está mal, porque el señor Lagartija ese soy yo, cabrones, a la verga, todos de la Liga de la Justicia, los X-Men y los Avengers, dice el tío Grant de York y USA. Un abrazo para usted, USA, cabrón. Hola, soy el Chuck de Texcoco, Estado de México. El Chuck está en movimiento permanente, en Toluca, y ahora en Texcoco.
Gente muy activa.
Gente muy activa o que pone cualquier dirección, pero no importa. Bueno, Chuck, estaremos con usted porque está con campanita. Siempre llego tarde de Morelia, Michoacán, con el Hassan McIntyre de la heroica Guaymas, con el Jake Maker de Chicago. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Ana Molly, por Ana Lidia de Guadalajara, por el Guajo, por Asmodeo de Ciudad Guzmán, por el Panda Pendejo, por Andrómeda, por Luz Vela y en Monterrey, por Oscar Ventura de Juliaca, Perú, por el Diego BM, por el Huevas de Coatzacoalcos, por el Sir Gato Rebelde, por el Cotumán, por Orquídea, por el Prensista de Tlaxcala.
Whisky, whisky, nace whisky, 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 nace a... Whisky, whisky, nace whisky, 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 nace a...
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escuchan tras de la red. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si hay el más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso.
El pata de perro, ahí en Montreal. Abrazo grande para el pata de perro. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Lucas, nos vemos. Hasta la próxima, chao.
Les habla pues Nakasur desde Puna, Perú.
Soy Mate Teque, cuídense mucho, chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Malarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Kevin Galdames desde Carolina del Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa, despide Cocoyome.
¡La resistencia existe, cabrones!
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy,
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre...